Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
President Obama hosted Ukrainian Prime Minister Arseniy Yatsenyuk.
El miércoles, el presidente Obama recibió al primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, en la Casa Blanca, en una demostración de apoyo al gobierno interino ucraniano en su apartamento de Rusia. La reunión tuvo lugar días antes de que el gobierno apoyado por Rusia en Crimea lleve a cabo un referéndum para determinar si se separa y se une a Rusia. Obama advirtió a Rusia que habrá consecuencias si Ucrania se divide. El presidente estadounidense expresó:
We will continue to say to the Russian government that if it continues on.
Continuaremos diciendo al gobierno ruso que, de mantenerse en el camino en el que se encuentra actualmente, no solo nosotros, sino la comunidad internacional, la Unión Europea y otros, nos veremos obligados a imponer un costo a las violaciones por parte de Rusia del derecho internacional y a sus invasiones a Ucrania. Hay otro camino posible y esperamos que el presidente Putin esté dispuesto a transitar ese camino. Pero si no lo hace, tengo confianza en que la comunidad internacional se pondrá de pie con firmeza y respaldará al gobierno ucraniano en la preservación de su unidad e integridad territorial.
Tomando prestadas las famosas palabras de Ronald Reagan en el Muro de Berlín, Yatsenyuk instó a Putin a abandonar sus planes para Crimea. Yatsenyuk dijo:
So my message to President Putin, Mr. Putin.
Este es mi mensaje al presidente Putin. Señor Putin, derribe este muro, el muro de la guerra, de la intimidación y de la agresión militar. Paremos, calmémonos.
Let's calm down.
En Estados Unidos está circulando una resolución de Naciones Unidas para declarar el referéndum como una violación del derecho internacional. Sin embargo, Rusia ha comparado la secesión de Crimea a la independencia de Kosovo de Serbia, que Estados Unidos apoyó. Rusia ha comenzado a concentrar tropas a lo largo de la frontera oriental de Ucrania. La OTAN, por su parte, inició vuelos de vigilancia sobre los países vecinos, Polonia y Rumania, en lo que califica de medidas para controlar la situación en Ucrania. El martes, la Cámara de Representantes, que está bajo liderazgo republicano, registró 402 votos contra 7 en la votación para condenar a Rusia por el despliegue de sus fuerzas en Crimea.
Medio Oriente.
Israel lanzó su más intenso bombardeo contra la Franja de Gaza desde el ataque de fines de 2012. Desde el miércoles se han producido aproximadamente 30 ataques israelíes sobre Gaza tras haberse registrado bombardeos con cohetes palestinos. Ninguna de las dos partes ha reportado víctimas. El grupo palestino, Yihad Islámica, se ha responsabilizado por los ataques con cohete, a los que calificó de respuesta a ataques israelíes anteriores que causaron la muerte a 3 personas.
Overall, at least 6 Palestinians have died in Israeli attacks on the occupied territories.
En total, al menos 6 palestinos han muerto esta semana durante ataques israelíes contra los territorios ocupados. Entre las víctimas figura un juez palestino que vivía en Jordania, quien recibió un disparo que le causó la muerte cuando cruzaba la frontera para visitar a su hija, que se encuentra en estado de coma. Israel afirma que disparó a la víctima luego de que ésta intentara apoderarse del arma de un soldado. Sin embargo, un testigo afirma que le dispararon tras haber empujado a un soldado que lo había tirado al piso. Israel expresó que lamenta el incidente, pero se negó a presentar sus disculpas. Otra víctima fue un adolescente palestino a quien un soldado disparó a quemarropa. Al menos 45 personas murieron en Irak el domingo pasado cuando un bombardero suicida atacó un puesto de control en la ciudad sureña de Iglia. Más de 100 personas resultaron heridas. El ataque encendió en llamas varias docenas de autos, quedando sus ocupantes atrapados dentro. La violencia continúa haciendo estragos en Irak este año, después de que se registraran más de 8.000 muertes en 2013.
A new report on the Syrian conflict warns children are among the most severely impacted by the virtual.
Un nuevo informe sobre el conflicto sirio advierte que los niños se encuentran entre los más gravemente afectados por el virtual colapso del sistema de salud del país. Según Save the Children, varios miles de niños sirios han muerto a causa de una reducción drástica en el acceso a los servicios de salud, perdiendo la vida por enfermedades y afecciones como cáncer, epilepsia, asma, diabetes, hipertensión e insuficiencia renal.
En promedio, al menos 10.000 niños han muerto debido a la violencia. Roger Hearn, de Save the Children, dijo que el problema es más grave en las ciudades sitiadas como Alepo. Hearn afirmó:
lo que hemos visto con el informe es básicamente que ha habido un colapso total de la mayor parte del sistema de salud dentro de Siria. Estamos viendo situaciones, por ejemplo, en Alepo, donde 36 médicos atienden alrededor de 2,5 millones de pacientes en toda la ciudad. Así que tenemos un sistema que colapsó, un 60% de los establecimientos de salud dañados o destruidos, y como consecuencia estamos contemplando un panorama realmente terrible para los niños.
En esta semana se cumplirán 3 años del inicio del conflicto sirio.
En otras noticias,
a Canadian photojournalist and activist has died while covering the civil war in Syria.
Un fotoperiodista y activista canadiense murió mientras cubría la guerra civil en Siria. Ali Mustafa y otras 6 personas murieron el domingo durante un ataque aéreo perpetrado por el gobierno en la norteña localidad de Alepo. Las fotografías de Mustafa del conflicto sirio capturaron el sufrimiento de civiles sitiados durante una entrevista para el canal de noticias CTV de Canadá, que tuvo lugar tras su primer viaje para dar cobertura al conflicto sirio el año pasado. Ali Mustafa se refirió a su intento de documentar el sufrimiento de Siria. Mustafa expresó:
como periodista, creo que era importante estar ahí para contar la historia cuando surge, como uno de los principales temas que se desarrollan en este momento. Además de ser una consecuencia natural de alguno de mis otros trabajos en la región, a la que ya he visitado previamente. Básicamente, uno tiene que hacer lo mejor que puede para estar atento a su alrededor e intentar mantenerse a salvo y tomar todas las fotos de calidad que pueda en esas circunstancias.
Además de su periodismo en el extranjero, Ali Mustafa fue también un dedicado activista en su ciudad natal, Toronto, donde se centró en temas como la pobreza y el trato a prisioneros detenidos sin cargo conforme a los certificados de seguridad. Más de 100 personas honraron la vida de Mustafa durante una vigilia llevada a cabo en Toronto el domingo.
Estados Unidos.
El presidente Barack Obama hizo un llamamiento a publicar un informe sobre prácticas de tortura de la CIA en el trasfondo de una disputa entre su autor, el Comité de Inteligencia del Senado y la agencia investigada. La directora del panel, Diane Feinstein, acusó abiertamente a la CIA de espiar a personal del Senado e incautar material de sus equipos como parte de medidas para socavar el exhaustivo informe sobre prácticas de tortura y el programa de rendiciones extraordinarias de la agencia. El documento aún no ha sido publicado, pero según informes, documenta extensos abusos y un encubrimiento por parte de funcionarios de la CIA. En la Casa Blanca, Obama dijo que presionará para desclasificar el informe. Obama afirmó:
hemos trabajado con el Comité del Senado para que el informe que están desarrollando esté bien fundamentado, y lo que he dicho es que estoy absolutamente comprometido con la desclasificación del informe apenas esté terminado. De hecho, me gustaría exhortarlos a seguir adelante y completar el informe y presentarlo ante nosotros. Vamos a desclasificar esos hallazgos para que el pueblo estadounidense pueda entender lo que sucedió en el pasado y que eso pueda ayudar a guiarnos a medida que avanzamos.
A pesar de dar impulso para la publicación del informe, Obama también ofreció su apoyo tácito a la CIA en su enfrentamiento con el Congreso. En su discurso, el mandatario dijo que quedaría por fuera de la disputa respecto a si la CIA violó la ley de espionaje con el Senado. Obama continuó:
con respecto a las cuestiones que van y vienen entre el Comité del Senado y la CIA, John Brennan las ha remitido a las autoridades competentes y está investigando. Y tanto para mí como para la Casa Blanca no es adecuado involucrarnos en eso. Lo que quiero destacar es la cuestión de fondo, que es la forma en la que operamos incluso cuando estamos amenazados. Cuando hemos pasado por un trauma extraordinario, tienen que ser congruentes con la ley y nuestros valores. Y yo actúo bajo estos principios desde el primer día y eso no ha cambiado.
Has to be consistent with rule of law and our values. And I acted on that on the first day, and that hasn't changed.
El aparente respaldo a la CIA de Obama está en consonancia con los nuevos informes que muestran que la Casa Blanca ayudó a obstruir la investigación del Senado. McClatchy informó que durante los últimos 5 años, el gobierno de Obama ha retenido 9.000 documentos secretos procurados por el panel como parte de su investigación. La noticia sugiere que el gobierno estadounidense ha estado más involucrado en esta investigación sobre tortura de lo que afirma públicamente.
En otras noticias,
un prisionero de la bahía de Guantánamo en huelga de hambre presentó la primera demanda por alimentación forzada en la prisión ante un tribunal federal. Se dice que Mad Hassan ha sido alimentado a la fuerza más de 5.000 veces desde su primera huelga de hambre realizada en 2005. En una presentación ante el tribunal, los abogados de Hassan detallan varias formas de presunta tortura por parte de los militares estadounidenses. Estas incluyen la cura de agua, una técnica que se remonta a la Inquisición española, que introduce a la fuerza grandes cantidades de líquido en los estómagos de los prisioneros a gran velocidad, causando grave dolor. El caso podría dar lugar a la primera audiencia judicial significativa sobre la legalidad de la alimentación forzada de los prisioneros de Guantánamo. El denunciante de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por su sigla en inglés, Edward Snowden, pronunció un excepcional discurso el lunes durante el South by Southwest Interactive Festival, SXSW, celebrado en Austin, Texas. Se trata de la primera vez que Snowden se dirige directamente a la población estadounidense desde su salida del país el pasado mes de mayo. Snowden habló por transmisión de video en tiempo real desde Rusia, donde se le ha otorgado asilo. Snowden manifestó:
la NSA y el tipo de vigilancia masiva a nivel mundial que está teniendo lugar en todos estos países, no solo en Estados Unidos, y es importante recordar que es un tema mundial, están incendiando el futuro de Internet y de las personas que están en esta habitación ahora mismo. Y ustedes son los bomberos. Si se están recopilando datos clandestinamente y el pueblo no tiene manera de supervisarlo y no está autorizado legislativamente, no lo supervisan los tribunales y no va en consonancia con nuestra Constitución, se trata de un problema.
Snowden agregó que cree que su denuncia mejoró la seguridad de Estados Unidos y que no dudaría en volver a filtrar los mismos archivos de la NSA. Más tarde, el mismo día, habló también en el festival el periodista Glenn Greenwald, luego de un discurso pronunciado por Julian Assange de Wikileaks el sábado. Assange habló mediante transmisión de video en tiempo real desde la embajada ecuatoriana en Londres, donde procura asilo político desde 2012.
Mientras tanto,
el candidato del presidente Obama para encabezar la Agencia de Seguridad Nacional, el vicealmirante Michael Rogers, compareció ante el Senado previo a su próximo voto de confirmación. Rogers reemplazaría al general Keith Alexander, quien está por retirarse. En sus declaraciones, Rogers se comprometió a poner en práctica las reformas propuestas para la NSA que se dieron a conocer después de las consecuencias de las revelaciones de Edward Snowden. El vicealmirante Rogers expresó:
tenemos que hacer todo esto de forma que se protejan las libertades civiles y la privacidad de nuestros ciudadanos. Voy a velar por el cumplimiento estricto de la norma, el derecho y los mecanismos de supervisión. Seré un socio activo en la implementación de los cambios dirigidos por el presidente respecto a los aspectos de mi misión en la NSA, y mi intención es ser lo más transparente posible al hacerlo y en la ejecución general de mis obligaciones en caso de confirmarse. Under questioning from
Democratic Senator Joe Manchin. Al ser interrogado por el senador demócrata Joe Manchin, Rogers rechazó calificar a Snowden de traidor, pero dijo que no lo considera un héroe. El senador Joe Manchin preguntó:
y usted ha dicho antes que algunas de las cosas que ha hecho y que continúa haciendo son irreparables.
El vicealmirante Rogers respondió:
no estoy seguro de haber dicho irreparables, pero creo que tienen riesgos, daños y consecuencias significativas para nosotros.
Manchin continuó:
por lo tanto, ¿usted lo consideraría un traidor?
Rogers agregó:
no sé si utilizaría la palabra traidor, pero lo cierto es que no lo considero un héroe.
De ser confirmado, Rogers estaría además al frente de la nueva unidad del Pentágono a cargo de operaciones cibernéticas de ofensiva, a pesar de las recomendaciones efectuadas por una comisión asesora presidencial respecto a separar ambos cargos. En su testimonio, Rogers dijo que está previsto que cada comando importante de combate del ejército de Estados Unidos tenga sus propias operaciones de ataque cibernético.
En noticias relacionadas,
new disclosures from Edward Snowden show the NSA is massively expanding.
Nuevas revelaciones de Edward Snowden muestran que la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, está expandiendo masivamente el hackeo de equipos en todo el mundo. El software que interviene automáticamente en las computadoras, conocido como implantes de malware, previamente se había dirigido solamente a algunos centenares de objetivos, pero el sitio web de noticias The Intercept informa que la NSA está extendiendo el programa a millones de computadoras bajo un sistema automatizado con el nombre en código de Turbina. El presidente Barack Obama ha ordenado una revisión de las prácticas de deportación de su gobierno en medio de la creciente presión de grupos de derechos civiles que lo han apodado deportador en jefe. En una reunión con legisladores latinos el jueves, Obama dijo que quería ver si las políticas de inmigración podían ser llevadas a cabo más humanamente. La cifra de deportaciones bajo este gobierno se acerca a 2 millones. Los inmigrantes indocumentados han aumentado la presión a través de acciones directas que van desde protestas de reingreso por la frontera a una huelga de hambre en un centro de detención en el estado de Washington. Cientos de personas se congregaron a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México el lunes en apoyo a un grupo de jóvenes que pretenden reingresar a Estados Unidos. Fue la tercera acción en 2 años en la cual personas deportadas de México intentan retornar a Estados Unidos sin documentación legal. La Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes organizó la acción con el objetivo de llamar la atención hacia el récord registrado en las deportaciones y hacia el estancamiento de los esfuerzos por la reforma migratoria. Jocelyn Rodríguez, cuyo padre fue deportado hace 3 años, viajó con su hermana desde Carolina del Norte. Rodríguez expresó: estoy esperando a mi papá y estoy esperando a todas las otras familias que están ahí, porque no se trata tan solo de mí, no se trata solo de mi hermana, se trata de todos los que están ahí. Unas 30 personas intentaron ingresar el lunes en procura de una visa humanitaria o de asilo. La acción se centró en los Dreamers, denominación con que se conoce a la gente joven que quedó sin estatus legal al haber ingresado a Estados Unidos sin documentación durante su infancia. Familias enteras intentarán reingresar a Estados Unidos esta misma semana. El año pasado, las deportaciones separaron de sus padres a más de 150.000 niños nacidos en Estados Unidos, la mayoría de los cuales son menores de 10 años. Mientras que activistas y familias inmigrantes se enfrentan a la deportación en la frontera entre México y Estados Unidos, continúa una huelga de hambre en una cárcel de inmigración estatal de Washington. Unos 750 reclusos del centro de detención del noroeste se niegan a comer en protesta contra el récord de deportaciones del gobierno de Obama y contra las condiciones de pobreza, que incluyen salarios de solo $1 por día por trabajos carcelarios. Quienes apoyan la medida afirman que los huelguistas denuncian que aumentaron las represalias por parte de los funcionarios carcelarios, entre las cuales se incluye aislamiento y amenazas de alimentación forzada. Aparentemente, quienes procuran asilo estarían siendo amenazados también por el rechazo de sus solicitudes.
De noticias relacionadas,
the U.S. Border Patrol has issued fresh restrictions.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos emitió nuevas restricciones respecto a las circunstancias en que los agentes pueden abrir fuego. Conforme a la nueva normativa, los agentes aduaneros y fronterizos tienen prohibido disparar a vehículos cuyos ocupantes intentan huir. También se les impide pararse delante de los vehículos o utilizar su cuerpo para obstruirlos en caso de escape. En casos en que los inmigrantes lanzan piedras, se instruyó a los agentes a que procuren cubrirse o alejarse y a que solamente abran fuego en casos de inminente peligro de muerte o de heridas graves. Un informe reciente determinó que los agentes de frontera participaron en 20 fatalidades desde el año 2010, 8 de los cuales estuvieron relacionados al lanzamiento de piedras. Los agentes participaron además en al menos 67 incidentes con tiroteo durante el mismo período. La nueva política revierte una decisión del año pasado que hacía caso omiso a la recomendación efectuada por una comisión independiente de actuar con moderación con quienes lanzan piedras. El presidente Obama hizo uso de su discurso semanal del sábado para continuar dando apoyo al aumento del salario mínimo federal, que busca incrementar a $10.10 la hora. Obama instó a los republicanos a retirar su oposición en vistas de que la población apoya un aumento del salario mínimo. El presidente Obama expresó:
es bueno para los que están abajo, y los trabajadores estadounidenses han luchado durante demasiado tiempo para salir adelante con salarios estancados. Una clara mayoría de estadounidenses apoya el aumento del salario mínimo porque creemos que nadie que trabaje tiempo completo debería vivir en la pobreza. Aproximadamente la mitad de los republicanos también apoyan aumentar el salario mínimo. Es una gran pena que no trabajen en el Congreso, porque los republicanos que sí trabajan en el Congreso no quieren de ninguna manera votar el salario mínimo.
Los comentarios de Obama tienen lugar al tiempo que cifras recientes muestran que la economía sumó 175.000 puestos de trabajo el mes pasado. Sin embargo, la tasa de desempleo oficial creció a 6,7%.
Mientras tanto,
los senadores estadounidenses han llegado a un acuerdo bipartito para extender el subsidio por desempleo a más de 2 millones de personas cuyos beneficios vencieron en diciembre. El proyecto de ley prevé la asistencia hasta el mes de mayo, así como beneficios retroactivos por los últimos meses. No está claro si el proyecto tiene oportunidades en la Cámara de Representantes, donde la mayoría es republicana.
Senate Democrats have staged an all-night filibuster to urge congressional action on global warming.
Los demócratas del Senado protagonizaron una maniobra obstruccionista durante toda la noche para instar al Congreso a tomar medidas respecto al calentamiento global. El maratón de toda la noche se inició a las 6:30 p.m. del lunes, con más de 2 docenas de senadores participando. Los senadores Edward Markey, de Massachusetts, y Barbara Boxer, de California, sostuvieron que los republicanos que niegan el calentamiento global están ignorando una amenaza existencial. Markey expresó:
"The planet is running a fever.
El planeta tiene fiebre, pero no hay salas de emergencia para nuestros planetas. Tenemos que participar en el cuidado preventivo para desplegar las estrategias que hacen posible que nuestro planeta pueda evitar los peores efectos del cambio climático, los más catastróficos".
Boxer afirmó: "Todos sabemos que todos los senadores se preocupan profundamente por sus constituyentes y sus familias, y si cualquiera de nosotros viera un peligro inminente, haríamos cualquier cosa en nuestro poder para salvarlos. Y sin embargo, ante el irrefutable acuerdo científico, el Senado no hace nada para asegurarse de que los contaminadores paguen por el carbono que emiten, lo que nos conduciría a una economía de energía limpia y lejos de un cambio climático catastrófico". A pesar del esfuerzo sin precedentes para promover la acción por el clima, pasaron más de 3 horas antes de que se escuchara la primera moción, por lo que los ecologistas consideran uno de los pasos más inmediatos e importantes que Washington puede tomar: rechazar el oleoducto Keystone XL. El senador Tim Kaine, de Virginia, hizo la demanda expresando: "¿Por qué adoptaríamos el petróleo de arenas alquitranadas si implica caer en un mañana más sucio?". Los ambientalistas afirman que Keystone produciría una cantidad devastadora de emisiones de carbono debido a la extracción de petróleo de arenas alquitranadas que plantea en Canadá. Mientras el Senado celebraba su maniobra obstruccionista por el clima, las acciones de protesta contra el oleoducto Keystone XL continuaron en todo el país. El lunes detuvieron a más de 20 personas fuera del edificio federal en Filadelfia, que protestaban por las conclusiones de un informe del Departamento de Estado que afirma que la construcción del oleoducto no empeoraría significativamente el cambio climático.
Meanwhile, it appears the State Department made a key error in assessing the Keystone XL's environmental...
Mientras tanto, parece que el Departamento de Estado cometió un error clave en la evaluación del impacto ambiental del oleoducto Keystone XL. En su informe, el Departamento de Estado afirma que el oleoducto tendría poco impacto en la extracción de arenas alquitranadas de cualquier modo, porque el petróleo se trasladaría fácilmente por tren si Keystone XL fuera rechazado. El informe citó proyecciones de la industria del traslado de cerca de 200.000 barriles de petróleo por día en tren, pero según Reuters, la compañía responsable del oleoducto, TransCanada, ha trasladado solo una cuarta parte de esa cantidad, 40.000 barriles, durante sus mayores envíos de petróleo por tren.
América Latina.
Miles de personas llenaron las calles de Santiago el martes para conmemorar el regreso de Michelle Bachelet a la presidencia chilena. Bachelet asume el poder 4 años después de haber terminado su mandato como la primera presidenta mujer de Chile. Ganó la reelección el pasado año, promoviendo una plataforma de lucha contra la desigualdad de ingresos y la reforma de una constitución que data de la época del régimen del general Augusto Pinochet, cuando ella misma era prisionera política. En su discurso inaugural, Bachelet se comprometió a procurar una mayor igualdad. Bachelet expresó:
"Creemos que puede haber un Chile diferente.
Creemos que puede haber un Chile diferente y mucho más justo. Quiero que el día que vuelva a dejar esta casa, ustedes sientan que su vida ha cambiado para mejor, que Chile no es solo un listado de indicadores o estadísticas, sino una mejor patria para vivir, una mejor sociedad para toda su gente".
Una mejor patria para vivir, una mejor sociedad para toda su gente.
Las promesas de campaña de Bachelet incluyen un aumento de impuestos a las empresas de entre un 20 y un 25% y la posible transición a una educación superior gratuita. En El Salvador, un ex líder guerrillero ha sido declarado oficialmente vencedor de las elecciones presidenciales. Las autoridades electorales dicen que Salvador Sánchez Serén derrotó al candidato derechista Normán Quijano por una fracción de porcentaje. Quijano impugnó los resultados solicitando un recuento voto por voto. Sánchez Serén dijo que procurará colaborar con sus oponentes. Sánchez Serén expresó:
abrimos nuestros brazos a la oposición política para que construyamos juntos una agenda de país que busque darle respuesta a los problemas que tenemos la mayoría de los salvadoreños.
Sánchez Serén es el primer presidente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, en suceder a otro del mismo partido tras décadas de gobiernos de derecha en El Salvador. Sánchez Serén luchó contra el FMLN cuando era un grupo guerrillero y un partido político que luchaba contra los gobiernos militares apoyados por Estados Unidos en la década de 1980. Líderes de 15 países del Caribe adoptaron un plan que le exige a Europa reparaciones por la esclavitud. La declaración de 10 puntos de la CARICOM solicita a Europa que emita una disculpa formal, condone la deuda y ayude a los descendientes a enfrentar el impacto psicológico legado por la esclavitud.
El mundo.
International Women's Day was celebrated Saturday around the world. In New York, dozens gathered at the site.
El Día Internacional de la Mujer se celebró el sábado en todo el mundo. En la ciudad de Nueva York, decenas de personas se congregaron donde tuvo lugar el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist, el peor accidente laboral que ha tenido lugar en la historia de la ciudad de Nueva York. El 25 de marzo de 1911, 146 trabajadoras de la industria de la vestimenta, en su mayoría mujeres inmigrantes jóvenes, murieron tras iniciarse un incendio en su lugar de trabajo. Candice Sering, del grupo de mujeres filipino Gabriela, sostuvo que las mujeres inmigrantes se encuentran al frente de la actual lucha por justicia social. Sering expresó: a lo largo del tiempo hemos visto cambiar el movimiento de mujeres y hoy diría que las trabajadoras inmigrantes se encuentran al frente de esa lucha por el simple hecho de que la inmigración es un tema mundial. Los seres humanos se están convirtiendo en capital. Las mujeres son insumos de trabajo y cuando se organizan salen a la luz las injusticias. Podemos ver que padecen, que sus familias son separadas, que sus trabajos no son seguros, que les roban sus salarios. Todas estas cosas continúan sucediendo y afectando a distintas clases de mujeres en distintas comunidades de mujeres, por lo que la lucha no ha terminado.
Japón vive el tercer aniversario de la crisis de Fukushima Daiichi cuando un terremoto de magnitud 9,0 desató un tsunami devastador en su costa noreste. Los desastres gemelos tuvieron como consecuencia una crisis triple sin precedentes en la central nuclear de Fukushima Daiichi. Correos electrónicos internos revelados por NBC News muestran que en los días posteriores a la crisis, los reguladores de Estados Unidos realizaron una acción coordinada para minimizar la posibilidad de que una crisis similar se produjera en territorio estadounidense. La campaña incluyó negarse a contestar preguntas de los medios sobre preparación para desastres, omitir datos clave a la prensa e incluso ocultar a los ingenieros japoneses de los periodistas que visitaban la Comisión Nuclear Reguladora, NRC, por su sigla en inglés, en Maryland. Esta coordinación se produjo pese a las dudas internas generalizadas sobre la seguridad de las viejas centrales de Estados Unidos. En un memorando a los empleados sobre temas de debate público de la agencia, el director de Asuntos Públicos de la NRC escribe: a pesar de que sabemos más de lo que decimos, vamos a limitarnos a esta historia por ahora.
Y el exministro de gabinete, integrante durante largo tiempo del Parlamento y activista contra la guerra británico, Tony Benn, falleció a los 88 años de edad. Benn fue el integrante del Parlamento que se desempeñó en tal calidad durante más tiempo en la historia del Partido Laborista Británico, al ocupar el cargo durante más de medio siglo. Abandonó el Parlamento en 2001, expresando que planeaba dedicar más tiempo a la política. La periodista Amy Goodman estuvo con Tony Benn en Londres en el año 2010, cuando a sus 85 años de edad se desempeñaba como presidente de la coalición para detener la guerra, Stop the War Coalition en inglés. En esa oportunidad, Tony Benn expresó lo siguiente sobre el ex primer ministro británico Tony Blair.
Mr. Blair misled the House of Commons. He told us.
El señor Blair engañó a la Cámara de los Comunes. Les dijo cosas que no eran ciertas, por orden del presidente George W. Bush, y, a consecuencia de ello, convenció a la Cámara de los Comunes de votar a favor de la guerra. Un cálculo establece que más de 1 millón de iraquíes murieron a causa del conflicto. ¿Y qué se logró con ello? Nada. Por tanto, pienso que Blair tendrá que vivir hasta el día de su muerte sabiendo que fue culpable de un crimen de guerra y de las tragedias, tragedias humanitarias que le siguieron.
British anti-war activist and MP Tony Benn. Benn's family said he died peacefully.
Eran palabras del activista contra la guerra y veterano integrante del Parlamento británico Tony Benn. La familia de Benn comunicó que falleció en paz esta mañana en su hogar de Londres, rodeado de sus seres queridos.